es necesaria una reforma laboral. En esto quedamos ayer.
Sí.
Es necesaria porque las leyes que regulan el mundo del trabajo están desfasadas en el tiempo. Si este es el argumento de alguna derecha política, económica, mediática, tiene razón. Responden a un siglo XX con estado de bienestar y con un sindicalismo fuerte, potente. El Estado protegía con leyes a los trabajadores y la fuerza del movimiento obrero garantizaba el cumplimiento de estas leyes. Con el neoliberalismo, que tiene más años que la democracia, las relaciones laborales se precarizaron, el movimiento obrero disminuyó su peso como actor social. No hay clase en singular, clase trabajadora, sino clases trabajadoras populares muy diversas. Lo que antes llamábamos clase social se fragmentó en múltiples segmentos de personas que viven de su trabajo, pero no tienen relación de dependencia estable, subrayo estable. Las bases socioeconómicas de la Argentina y el mundo cambiaron. Se deben cambiar las estructuras legales para adecuarlas a esta nueva realidad. Hasta acá a lo mejor seguimos estando de acuerdo con algún canal de televisión. La pregunta imprescindible es, ¿qué cambio? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde la perspectiva de los vencedores o de los vencidos? Hablemos, elijamos la perspectiva de los vencidos de la historia. Los vencedores en Argentina vencieron en 1976 y siguen venciendo. Adoptar el punto de vista de los vencidos supone pararse en el lugar de pobres y trabajadores. ¿Cómo sería una reforma laboral que piense en estos vencidos? Hay propuestas que circulan por fuera de medios y aún de las redes. Estos son algunos de sus puntos. Reducir la jornada de trabajo a 5 o 4 horas diarias y de lunes a viernes. Esta es una propuesta de la izquierda con matices moderados.
Hay en realidad hay por lo menos una decena de proyectos en este tipo
presentados,
que van desde la izquierda, como vos decís,
Yasky,
Palazzo, de los bancarios, lo que hemos charlado aquí, y que miran hacia Europa, por ejemplo, en España hubo pruebas piloto de reducir no solamente la jornada laboral, sino la semana laboral. Con particularidades, por supuesto. No es lo mismo hacerlo en el sector bancario, por darte un ejemplo, que hacerlo en el sector docente.
Seguro. Los proyectos del Frente de Todos que mencionaste están presentados en la Cámara de Diputados. Ahora, lo importante es esto: reducción de jornada laboral, pero sin reducción salarial y con un salario mínimo igual a la canasta familiar.
Claro, que no implique...
Claro.
Laburas menos y cobras menos, ¿no?
De lo contrario, para la empresa...
Sí, firmo.
Más vale.
Yo, empresario, ¿dónde hay que firmar?
Te reemplazo con computadora, con inteligencia artificial, digamos.
Con ChatGPT.
Claro. Canasta familiar. El INDEC dice que hoy equivale a 230 mil pesos, pero la experiencia de ir al almacén, al super nomás, te dice que es mucho más. Disminuyendo la jornada laboral, quedarán horas disponibles que serán ocupadas por trabajadores, trabajadoras hoy desocupados. Una reforma laboral progresiva plantea el fin de la tercerización laboral. El pase al plan de permanente de todos los trabajadores, trabajadoras. El mínimo de cualquier trabajo, el ingreso mínimo de cualquier trabajador debe ser equivalente a la canasta familiar. En el siglo XIX, el salario era el monto que el propietario pagaba al trabajador para su existencia y reproducción biológica. Lo justito, lo necesario como para alimentarse, vestirse, gasto en salud, algo de entretenimiento.
De esparcimiento.
Sí, y poco más. Hoy, siglo XXI, no podés cubrir esos gastos con la actual canasta.
No, con un salario no. No. Ni siquiera en blanco.
Ni hablar si alquilás.
No, bueno, sumale un 40% más. La canasta básica de los inquilinos tiene un 40% más.
Entonces, una reforma laboral pensada desde trabajadores y clases populares debe invertir el punto de partida para ser pensada. Cuando digo punto de partida, me refiero a estos puntos. A ver, para saber cuáles son los artículos de la ley, empiezo pensando cuánto cuesta la canasta familiar que permite una vida digna. Todo trabajo es en blanco, estable, trabajo para todos. Si el sector privado emplea lo mínimo, que es lo más previsible y lo real actualmente, el Estado tiene mucha obra pública pendiente por hacer y que al mismo tiempo serán nuevos puestos de trabajo. La ley reformada debe garantizar este mínimo civilizatorio, como escribió el filósofo italiano llamado Norberto Bobbio. Mínimo civilizatorio es el nivel de vida que tenía en nuestro país la clase media antes de la dictadura, hasta antes de la dictadura.
Y el movimiento obrero hasta no hace mucho, hasta no mucho antes de la dictadura. La dictadura entró con un casi pleno empleo, entró. El golpe se hizo, el golpe cívico-militar se hizo con casi pleno empleo en nuestro país y una desocupación del orden del 4-5%.
¿Qué era en esa época?
Ni hablar de la deuda, perdón.
Está bien, está bien.
Es otra cosa.
A ver, pero él, para hablar con el lenguaje de Bobbio, mínimo civilizatorio, es una canasta familiar que incluya, obviamente, alimentación, pero además, qué sé yo, vacaciones, consumos culturales, auto, vivienda propia, otro detalle importante. Para Bobbio, el mínimo civilizatorio era el punto de partida para pensar la democracia. Una democracia no es tal sin este piso. O este piso mínimo civilizatorio para todos es imprescindible para una mínima participación política democrática. Entre otras cosas, porque para pensar, para participar, es necesario tiempo, ¿no? Tiempo que hoy es ocupado por una jornada laboral de hasta 48 horas semanales y más, y mal pago. Por esto es necesaria una reforma laboral progresiva. Una reforma que inexorablemente afectará la ganancia empresaria. El diseño de una reforma laboral de este tipo requiere de técnicos economistas, pero más de poder político para imponer, porque de eso se trata, para imponer una reforma como esta a los vencedores, a quienes están decididos a promover una reforma laboral como la que proponen Juntos por el Cambio y Milei.